91.4 FM, Radio Sport, Plaza Radio.
Aquí comienza Vive la Regional con Edu Tamarit.
Muy buenas, bienvenidos a Vive la Regional en esta jornada de lunes, donde vamos a echarle un vistazo a todo lo sucedido este fin de semana en tercera y preferente. Yo personalmente soy el que gestiona todo el tema de tercera división y por ello he de arrancar con los que entiendo yo que han sido los titulares de la jornada. Titular, ver al Eldense de nuevo ganar. Es el único equipo de tercera división valenciana que ha conseguido ganar todos los partidos. 2-3 frente al Crevillente. 4 partidos, 4 victorias y el equipo de Santi Rico que sigue en una dinámica impresionante. 12-12, 11 goles a favor, 5 goles en contra. Sí que es verdad que ha tardado en marcar, en destaparse el Litri, ya marcó en la última jornada y lo volvió a hacer por partida doble. Ya lleva 3 en su casillero, Pruden lleva 3, Oscar Díaz lleva 2 y por lo tanto estas buenas incorporaciones del Eldense que están dando su resultado y que están llevando al equipo a lo más alto. Pincho el ilicitano y ojo de cara a la semana que viene lo que se viene, y es que este Eldense se va a medir al Intercity, un Intercity que consiguió ganar su segundo partido de manera consecutiva, un partido que no fue fácil porque se pusieron con un hombre menos debido a una expulsión en la primera parte, pero a pesar de ello consiguieron anotar el gol, aguantar y sobre todo generar hasta más ocasiones que el rival, por lo tanto Intercity enormemente superior al Jove Español a pesar de contar con un futbolista menos. Desde luego esto es lo que podemos resaltar del grupo sud. Del grupo norte yo me quedo con la victoria del Atlético Saguntino 3-0 ante el Paterna. La verdad es que comentábamos que era, digamos, un partido que podía llamar la atención por el hecho de que el Atlético Saguntino era el que más marcaba y el que más recibía, y el Paterna era el equipo que todavía no había encajado ni un solo gol y que todavía no había marcado. Y bueno, pues digamos que esa última frase sí que se queda, el Paterna que no marcó, pero sufrió su primera derrota y su primera goleada. Ganó el Atlético Saguntino 3-0. Son algunos de los titulares de lo sucedido en tercera división. Vamos a conocer los titulares en preferente. Para ello, saludo a Víctor Quilis. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Y saludo también a Salva Gomis. Salva, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes.
Bueno, pues Víctor, tus titulares, infórmanos.
Bueno, titular a grandes rasgos, una jornada con pocas sorpresas en esta sexta jornada del grupo 2 de la preferente valenciana. Eso sí, tenemos un nuevo cambio de líder, que ya de por sí puede ser sorprendente, y es que Huracán Saguntino, después de su victoria en Puzol, consigue auparse hasta el número 1 de la clasificación en ese primer puesto, y por tanto, seguimos hablando muy bien y del muy buen juego del equipo de David García, el cual pues desde luego pues con esta última victoria le permite ser líder en solitario, no comparte con nadie ese honor, así que pues un fin de semana muy propicio para este equipo, para el conjunto de David García. Desde luego se aprovechó pues del pinchazo del Rayo Giria, que no pasaba del empate ante el Burjasot, y por otro lado sí que es cierto que en ese duelo titánico que teníamos entre el Patacona y el Godella, pues finalmente fue el Patacona quien se acabó acabó llevando esos 3 puntos. Un partido muy entretenido, con alternativas, y en el que incluso pues también las expulsiones tuvieron mucho que ver en este partido, y que penalizaron, desde luego, ya adelantamos, al conjunto de Llorens, de Manolo Llorens, que desde luego pues no le vinieron nada bien esa inferioridad a lo largo del partido. En cuanto a los equipos de abajo, Edu, rápidamente también, ya a grandes rasgos, seguimos viendo con muchos problemas tanto al Tabernes Blanques como también a la Liana, que siguen sin carburar, siguen sin sacar los puntos, y desde luego pues se antoja ahora mismo como los dos equipos que desde luego más problemas van a tener.
Salva, en cuanto a ese grupo de preferente 3, ¿qué destacamos?
Bueno, yo creo que hay distintos tipos de noticias. La más llamativa de todas es que pinchó el Buñol. Creo que veníamos hablando de cuándo
ya
va a
lo
pasar.
Dijimos aquí.
¿Qué va a pasar? ¿Cuándo pasará? ¿No? Pues ya llegó el fin de semana en el que ha sido el Pai Porta el que le ha parado los pies al líder y consiguió empatar a 0. No le dejó marcar, tampoco pudo hacerle daño, pero no le dejó hacerlo al Club Deportivo Buñol. Y que, bueno, ya tenemos ese primer pinchazo del líder. Y otras noticias destacadas en este...
Pero contra el Utiel también habían empatado.
Sí, pero recordemos que es pinchazo algo más serio. O sea, que decir, no era en un choque directo como contra
el Utiel. Ah, bueno, claro. Decir... Entiendes que frente a un equipo inferior, pues el Buñol que no consigue sacar los 3 puntos.
Exactamente. Y además en una tesitura en la que todavía le habría podido sacar más distancia a un Utiel que no jugó su partido, porque se vio también aplazado. Y la otra noticia a destacar, yo creo que son las primeras victorias de varios equipos. Tanto la del Discóbolo, que le ganó por 1-0 al Unión Menetúes El Favara, como la del Requena, que le ganó por 1-3 a la Unión Deportiva Aldaya. Eran esos estrenos de victoria en la clasificación, en este grupo 3, y creo que esos son los partidos así a priori más destacados, más allá de que ya hablaremos de ese 4-0 del Manises y de ese 2-0 del barrio del Cristo también.
En por otro lado, Víctor, en preferente 4, el castellonense, que también se llevó la victoria.
Sí, desde luego, era el equipo al que estábamos pendientes, ¿no? De esa jornada, el castellonense vencía por 1-0 en su fin de semana. Y por otro lado, también estábamos pendientes del Alcudia Crespins contra la Alcudia, partido que finalmente pues quedó aplazado por estragos de la pandemia y no se llegó a disputar. Así que pocos cambios al respecto en esta clasificación. En cuanto al castellonense, sigue siendo líder y amplía esas diferencias. Y nos fijábamos en el grupo 5, tenemos partido interesante entre el Javea y el Alicante que sigue intratable, ganó en este caso al Javea en su duelo, y también estábamos pendientes de otro partido entre dos equipos que ahora mismo están haciéndolo bien y muy bien, era ese Tabernes de Valldigna frente al filial de la Nucía, un recién ascendido como la Nucía, que andaba con muy buena dinámica, que finalmente cayó ante el Tabernes por 2-1, y por tanto así se completó de alguna forma también en este grupo 5 la jornada, donde pues sigue mandando, como decimos, ese club de fútbol Alicante con 16 puntos de 18 posibles, desde luego pues dejándose tan solo 2 por el camino, lo cual habla de una trayectoria muy muy buena del conjunto alicantino.
Bueno, pues el Alicante que está fuerte, bien, pues son los principales titulares. Ahora ya nos metemos en el meollo de la cuestión y arrancamos como siempre con Salva Gomis y con preferente 3. Así que, Salva, somos todo oídos.
Venga, pues empezamos con ese Club Deportivo Utiel Atlético Benimar Picaña, que era uno de los partidos destacados de la previa, pero que no se pudo disputar porque se ha visto aplazado por motivos de coronavirus. Un Utiel que con otro partido menos, y ya van 3, se queda séptimo con 8 puntos. O sea, muy mermado después de no poder disputar hasta 3 jornadas que se le han visto aplazadas. En el caso del Atlético Benimar, pues es el equipo que va tercero con 9 puntos. Tenía la oportunidad este fin de semana de si vencía al Utiel, engancharse todavía más a esa parte de arriba, de colocarse con hasta 12 puntos y pelearle a un Buñol que iba a pinchar, o sea, que iba a empatar. O sea, imagínate, si hubiera ganado el Atlético Benimar, pues estaríamos hablando de que se pone a un puntito o a 2, en este caso, del Club Deportivo Buñol. No tuvo esa oportunidad, por lo tanto, hasta aquí este partido. Veremos cuándo se puede disputar, en el próximo parón o en Navidad. Ya tendrán que encontrar una fecha, pero partido para desastre, para mala noticia para ambos equipos. Ya en el sábado se jugaban ese Discóbolo La Torre 1 en Unión Menetúes El Favara 0. Un Discóbolo que por fin encontraba la senda de la victoria, por fin sumaba 3 puntos y se coloca 12º con 4. Recordemos, en esa zona baja de la tabla, porque no había ganado hasta ahora. Tan solo había cosechado un empate. Y con esa primera victoria ya suma 4 puntos y derrota a un Benedetto Fabra que va cuarto con 9, que estaba bastante bien, que había arrancado muy bien la temporada, pero que no fue capaz de sumar ningún punto contra el Discobolo. Además, una derrota dolorosa para este Benedetto Fabra y que tuvo que jugar con 10 los últimos 5 minutos de partido. Se vio una tarjeta roja, un futbolista del Benedetto Fabra, y no pudo remontar ese gol de Alexandre Peris, el capitán, que además con un poquito de suerte lo tendremos esta semana aquí con nosotros, que marcó en el minuto 39 y le dio la primera victoria al Discobolo La Torre. Más partidos, ese Club Deportivo Montesión 0, Manises Club de Fútbol 4. Parece ser que le ha venido bien el cambio de entrenador al Manises. Es algo que a los resultados me remito, es evidente. Un Manises que va sexto con 8 puntos y un Montesión que se queda decimotercero con tan solo 3, que son los que cosechó la jornada pasada contra el Requena. Como decimos, venían de esa victoria contra el Requena y también se quedaron con 10 en los últimos minutos. Un Manises que contundente, dominó durante todo el partido, un dominio total por parte del conjunto de Manises, con goles de Diego Gallardo en el 22, de Iván Magdaleno en el 31, de Sekou Ngala en el 57 y ya para terminar la fiesta Matías Moreira en el 89 puso el 0-4 y los 3 puntos para Manises. Más partidos, el Unión Deportiva Aldaya 1, Sporting Club Requena 3.
Por fin, el Requena, primera victoria.
Primera victoria del Requena en una temporada que estaba siendo atípica, que estaba arrancando con dificultades para el conjunto requenense, no encontraban las sensaciones, se planteaba un juego bonito pero no se conseguían los resultados y por fin llegó esa victoria en forma de 1-3 con un Raúl Vilar que adelantaba al Requena desde el punto de penalti a los 4 minutos. Después empataría Manu García para la Unión Deportiva Aldaya en el minuto 15 y posteriormente Pablo Alcaide en el 56 anotaría otro gol de penalti y ya en el 89 Dani Sabates haría el 1-3 definitivo que deja al Requena décimo con 5 puntos y a la Unión Deportiva Aldaya décimo cuarta con 1.
Bueno, pues así se queda el asunto, ¿no? Sí que habrá que hay movimientos por la parte de abajo, esa victoria del Discobolo, la del Requena, empiezan a resucitar, pero también estamos viendo que hay equipos que se quedan hundidos, ¿no? Aldaya y también el Alcácer, ¿no? Que luego hablaremos de él.
Sí, y el Montesión también, que le está costando un poquito. Es verdad que había ganado ese partido, pero se llevó un duro correctivo por parte del Manises. Vamos con el partido de fin de semana que comentamos, que a mí me tenía un poco en vilo, porque tenía ahí dos buenos amigos, uno en cada equipo.
Ah, cierto.
Y el Barrio del Cristo venció por 2-0 al Quart de Poblet. Por lo tanto, me tocó felicitar a uno y dar ánimos a otro. Pero un Barrio del Cristo que se coloca quinto con 9 puntos, un Quart de Poblet noveno con 6. Recordemos que 2 partidos menos aún para el Quart de Poblet, que los tiene que recuperar, y una victoria de mucho mérito para el Barrio. Encadenan una serie de victorias consecutivas, una buena dinámica, se mete en la pelea por la zona alta de la tabla, porque al final se coloca quinto con 9 puntos, empatado con otros equipos apenas a 4 puntos o a 5 puntos del líder, o sea, está muy cerquita todo. Se mete en la pomada y en la siguiente jornada, poca broma, se mide al Buñol. Ahí ya vamos a ver tensión, ¿no? En un partido en el que a priori el Buñol ya se ha dejado demasiados puntos hasta ahora y un Barrio del Cristo que le va a poner las cosas complicadísimas porque así lo está haciendo con todos los rivales. El partido transcurrió de la siguiente manera. En el minuto 56 José Asensi hizo el 1-0 y ya en el 87 Pablo Torres puso el 2-0 para sentenciar y que el Barrio del Cristo pues sumase esos 3 puntitos que le aupan hasta la quinta posición.
Bueno, pues comentaba ese Buñol, Barrio del Cristo, que de cara a la jornada que viene va a ser interesantísimo, pero también revisaba y hay un derbi Requena-Utiel
no
de cara al fin de semana que viene y ahora iremos con la victoria del San Marcelino que se va a medir al Paiporta, al equipo que le sacó el punto al Buñol.
Sí, va a ser una jornada interesante la próxima, vamos a ver un poco, también va a ser un punto de inflexión para varios equipos y una piedra ya y una prueba dura ya para saber un poco qué dirección coge cada uno de ellos, pero sí, es un San Marcelino que bueno, es el siguiente partido, Alcácer 0, San Marcelino 2, sigue ganando el San Marcelino, se coloca segundo con 12 puntos. Y un Alcácer que se ve pues poco a poco mermado y hundiéndose en esa clasificación, décimo primero con 4 puntos, con tan solo una victoria y un empate. Y en el caso de San Marcelino, pues que resolvió en los últimos minutos el partido. Fue el primer gol, ese 0-1 de Alex Guiampó en el 84, y en el 88 Alberto Fernández hacía el 0-2 y le daba esos tres puntos a un San Marcelino que yo creo que ya es definitivo, se puede afirmar, va en serio. O sea, un San Marcelino que ya no es una cosa de un año, no es fruto de un día, ni es suerte de un par de jornadas. Es que van en serio. O sea, son los segundos clasificados con 12 puntos. Están haciendo partidos muy completos y además no parece que les vaya a toser nadie, a excepción de pues quizá el Utiero o el Buñol, que son los equipos que a priori se lo pueden poner complicado. Un Buñol que empataba a cero contra el Paiporta, como decíamos en ese partido que yo creo que era la noticia del fin de semana, porque volvía a pinchar el líder, pinchazo del Buñol, que sigue siendo primer clasificado con 14 puntos, pero un Paiporta que está en un gran estado de forma. Venía de ganar, le empata al líder y se coloca octavo con 8 puntos. No está mal para el conjunto de Paiporta, que también es un equipo que, como tú comentabas la semana pasada, suele ser de los que pelea, de los que da mucha guerra, de los que está en una zona media-alta de la tabla.
Sí, por ello, de cara al fin de semana que viene, ese San Marcelino-Paiporta va a ser un partido interesantísimo y sobre todo tengo ganas de ver lo del Requena, ¿no? Requena contra Utiel, además es derbi, contra el Montesión, posiblemente se puede decir el titular de que tocaron fondo. Vamos a ver si el punto de inflexión del Requena es la victoria frente al Daya y le dan continuidad en este partido frente al Utiel. Claro, es que el Utiel también se ha perdido tantos partidos que no ha podido competir, que igual le da esa cierta ventaja de estar algo más rodado al Requena.
Que esté falto de ritmo Lutiel y que gane el Requena sería, sería, vamos, una noticia brutal. O sea, que sería de muchísimo impacto. El Lutiel tremendamente necesitado con tres partidos menos, que llegue el derbi y no pueda ganar, también yo creo que ya sería un poco la sentencia de cara a esta temporada. Es muy pronto, pero es verdad que estamos en un tipo de competición, de la manera en la que la han organizado, que yo creo que ya sería prácticamente definitivo que el Utiel no podría ganar la liga si pierde contra el Requena este fin de semana.
Pues mira cómo es la cosa, que si el Requena le gana al Utiel le iguala a puntos, le igualaría a 8 puntos. Imagínate, con lo mal que ha empezado el uno y el otro que a priori pues estaba mejor. También es verdad que le restarán esos tres partidos por jugar, pero ya la presión iría para Lutiel.
Ya estás muy lejos, ya ves muy lejos a todos los demás.
Bueno, esto va a ser un auténtico partidazo, ¿eh? Y desde luego que de cara a la previa que hagamos el viernes, pues vamos a resaltar este partido sí o sí. Salva, de tu grupo, ¿querías comentarnos algo más?
No, en principio nada. Esa próxima jornada, como tú dices, es muy interesante. Yo creo que habrá que estar pendientes el viernes de esos partidazos. Y nada, simplemente eso, que comentar que el Buñol pues había tenido ese tropiezo y que la siguiente jornada pues va a tener que medirse a un barrio del Cristo, que veremos si no le ponen las cosas muy complicadas.
Sí, desde luego, ese también es otro partido muy interesante, ese Buñol-Barrio del Cristo. Pues bien, así es como ha funcionado el fútbol. En el tercer grupo de preferente buscamos un alto en el camino y nos vamos al segundo cuando son las 5 y 22.
Access Point, la manera definitiva para controlar el acceso de público a los estadios. Mediante una tarjeta física o el teléfono móvil, registra los movimientos del personal, jugadores y accesos al campo. Además, puede rentabilizar la tarjeta insertando la publicidad de su elección, venta anticipada y taquilla. Y atención, en esta primera temporada, Access Point será completamente gratuito para su club. Repetimos, totalmente gratis. Más información en info@accesspoint.es, en la web accesspoint.es o en el teléfono 625-688500.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre, degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal, número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes al puente de diciembre para cambiarlo y disfruta de tu nuevo Citroën Peugeot con todas las garantías de marca. Ven a Certo y Automóviles Agunto los días 26, 27 y 28 de noviembre. Gran Feria del Vehículo de Ocasión Spoticar en Torrent y Sagunto. Más de 200 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. No dejes pasar esta oportunidad. 26, 27 y 28 de noviembre en Certo y Automóviles Agunto. con todas las medidas de seguridad COVID-19 garantizadas. Grupo Ferriol.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Todo con el mejor precio garantizado y hasta un 50% de descuento en la reparación oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner, número 10, 963-003-545. www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Estás escuchando Vive la Regional con Edu Tamarit.
Son las 5 y 26, seguimos en Vive la Regional con Víctor Quilis, con Salva Gomis y con el segundo grupo de preferente, donde Víctor nos comentaba que tampoco es que haya habido sorpresas, continuidad, ¿no? Y más o menos los resultados que podíamos esperar en un primer momento.
Sí, sin desmerecer desde luego lo que podía pasar a lo largo de la jornada, sí ha sido en estas seis primeras jornadas de la preferente del grupo 2, desde luego pues únicamente, ¿no? Los diferentes sorpasos que estamos viendo a lo largo de las semanas, hemos visto ya algo de ella líder, hemos visto al Patacona líder, hemos visto al Rayo Giria líder y ahora nos toca ver pues al Huracán Saguntino como nuevo líder de este grupo 2. Desde luego, pues a lo mejor han pasado pocas cosas y con esto ya es algo, ¿no? Bastante novedoso, y es que estamos viendo muchísimo movimiento desde luego a la hora de ver quién manda en esta preferente. Pero si os parece, vamos con lo que ha sucedido en cada uno de los partidos con más detalle y nos centramos en el partido que habría jornada, ese Torrelevante 2, Eliana 1. Una Eliana que sigue sin sumar de 3, sigue sin conocer la victoria y que desde luego, pues esto significa también otro asunto, y es que es la primera victoria como local del Torrelevante, algo que todavía no había sucedido. Sí que es cierto que como visitante lo había logrado, de ahí pues a esos 4 puntos que tenía en su haber, pero desde luego ahora el Torre con estos 3 puntos que ya le sirven de alguna forma para situarse con 7 en su haber y estar un poquito en una zona más tranquila de la clasificación. Bien, como decíamos, un partido de que realmente se resolvió en unos tramos de 10 minutos últimos del partido, porque en el 78 se adelantaba el Torre con el tanto de Víctor Fort, y a partir de ahí, fruto de ese tanto, los visitantes que se lanzaban a por la victoria, una Eliana que sí que es cierto que tuvo un punto de valentía por no marcharse de vacío en el partido, pero que finalmente, pues lo único que significó esta valentía de la Eliana es que encajase en el segundo tanto del partido, gol de José González, esto ya en el minuto 82, y por tanto ya dejaba muy encarrilada la victoria. Lo único que pudo suceder es que en el 87, pues prácticamente 9 minutos desde que se hizo el primer tanto, llegaba el tanto de la Eliana, que maquillaba un tanto el resultado, que maquillaba el marcador, y por tanto se quedaba todo ya con ese 2-1, no hubo alternativa en ese tiempo de añadido, y desde luego pues deja muy tocado a la Eliana por una parte y a un Torrelevante que, como decimos, pues consigue esa primera victoria como local.
Una alegría para el equipo de Orriols, que el último partido lo habían en casa lo habían perdido 2-6 contra el Godella.
Exacto, así que además fue, como decíamos el pasado viernes, un partido de lamerse las heridas, el que se avecinaba, en este caso sobre todo también para el Torre, como bien recordaba Edu, por aquel doloroso resultado de 2-6 ante el Godella de Manolo Llorens. Si os parece, seguimos avanzando en la jornada. Nos detenemos ahora en el empate entre el Atlético Baibonense y el Alboraya. a priori, desde luego, un punto muy heroico por parte de este Alboraya, que también estaba pasándolo y lo está pasando, de hecho, pues no muy bien en este arranque de temporada. Y desde luego, también analizando en clave el empate de los locales, que frena el ímpetu con el que estaba llegando últimamente el conjunto de Baibona, de la Pobla de Baibona, porque recordemos, se estaba barruntando la tercera victoria consecutiva en caso de sacar esta victoria. No ha sido así, no ha sido así, y se queda todo con este empate. Sí que es cierto que, en cuanto a lo que fue el partido, una primera parte donde el Alboraya se marchaba con ventaja gracias al tanto de Víctor Muñoz, es decir, se marchaban los chuferos con esa ligera ventaja en el marcador, y ya en la segunda parte, un partido que se volvía mucho más loco, mucho más abierto, y que pues daba lugar a la alternativa en ambas partes, en las dos áreas, y de ahí pues de alguna forma fue donde el Baibonense ganó terreno, mucho más peligro en el área contraria, y llegaba ese tanto, por tanto el gol del empate, obra de Dani Zapata. Además, un Dani Zapata que ya lleva varias jornadas mojando, que se suele decir, con este Atlético Baibonense, y que pues aprovechaba, a falta de 20 minutos para el partido, rescatar ese puntito para el Baibonense.
Sí que es verdad que Zapata pues está a la altura de las expectativas, llegó como uno de los fichajes de oro para el Baibonense, y bueno, pues está respondiendo, y de qué manera, con sus goles.
Así es, desde luego, también como acabamos de recordar, un hombre que está acudiendo, ¿no?, al nombre del gol cuando se le llama en estas últimas jornadas, y por tanto siendo importante para este conjunto de la Pobla de Baibona. Seguimos con más, nos detenemos en el partido de los Silos, partido que se disputaba el sábado y que tuvo como resultado un 2-2 entre el Burjasot y el Rayo Giria. A priori, desde luego, el Burjasot que ha conseguido echarle el freno de mano a lo que era la caída en picado de tanta derrota consecutiva, para también tener un poco el prisma de cómo ver este empate. Y en cuanto al Rayo Giria, qué deciros, es un Rayo Giria que fuera de casa seguimos viendo que no es capaz de ganar los partidos. No preocupa, porque ahora llegaremos a la próxima semana y volveremos a hablar de un Rayo Giria que en casa se muestra intratable, no conoce la derrota en este caso, pero claro, no te deja de extrañar, o ese regusto amargo de un Rayo Giria que fuera de casa pues no termina de carburar y de sacar los tres puntos con esa fuerza y ese músculo que se le presupone al conjunto de Giria. Así que vamos a repasar cómo se le dio este partido a los chicos, y es que el primer tanto llegaba en el minuto 29, obra de Rubén García, por lo tanto gol para el Burjasot, que se adelantaba en el partido, y ya en la segunda parte, muy pronto, nada más arrancar la segunda parte, llegaba el tanto que ponía el 1-1. En este caso fue de un ex de Edgar, ex del Burjasot, que ante la que fuera pues su gente y sus compañeros, ponía ese empate 1-1 en el marcador, y dos minutos después, en el 50, llegaba ya la remontada completa de un Rayo Giria, obra de Francisco Penades. Todo parecía que se iba a quedar con esa victoria del Rayo Giria, primera fuera de casa, pero en el tiempo de descuento, in extremis, Javi Moreno, que ponía ese 2-2 y que desde luego pues hace a unos romper la dinámica tan negativa de la que estábamos hablando, y por otro lado pues seguir mencionando esas dudas que está dejando el Rayo Giria cuando toca jugar fuera de su feudo.
Buen punto, el Burjasot, que como decía Víctor, había empezado muy bien la temporada y después
muy mal,
no sé, si fueron dos caras totalmente distintas, sí. y ahora le saca un buen punto a uno de los equipos fuertes de este grupo 2. Yo creo que es un punto que hace muy buenos esas primeras victorias y que les puede dar un aire distinto de cara a las próximas jornadas, un poco más de ánimo, ¿no?, para no sufrir como sí que sufrieron la temporada pasada.
Vamos a ver qué es lo que también, cómo puede significar este punto. Si la semana que viene le dan vida a este punto conseguido y lo transforman en tres puntos, de luego tendría mucho más mérito, ¿no?,
claro,
de haber rascado este punto.
Juegan contra Tabernes Blanques.
Exacto. Además, también, pues en este caso, un partido a priori, según lo visto en la clasificación, pues que podría significar un triunfo para el Burjasot, balsámico, si es que así se da. En cuanto al Rayo Giria, esta pérdida de dos puntos por el camino, pues hace ver que pierde el liderato, no puede dar ese paso hacia adelante, y pues se veía, como estamos comentando todo este momento, como Huracán Saguntino ahora mismo pues es el nuevo líder. Otro de los partidos interesantes del sábado era ese partido entre Patacona y Godella, el cual también estábamos muy pendientes, uno de los partidos que nos dejaba toda la emoción, y toda esa emoción que se trasladó al final del partido. Otro de los duelos de este fin de semana que nos ha querido dejar con la miel en los labios ha sido en el tramo final, donde se han jugado todas las habichuelas. Sí que es cierto, vamos a analizar poco a poco ese partido, porque una primera parte donde el Patacona fue intratable, fue de lo mejor que vio, pero desde luego, a grosso modo y en líneas generales del partido, es un Patacona al cual le faltó muchísima puntería a lo largo del partido, y es que Lo repasamos, vemos cómo de alguna forma pues no terminaban de llegar esas ocasiones, y es más, era el conjunto de Manolo Llorens ya en la segunda parte quien se adelantaba en el marcador, lo hacía con el tanto de Pablo Bello en el minuto 52 de partido. Y vamos a la siguiente acción, después de ese 0-1, penalti a favor para el Patacona, pero falla desde los 11 metros, bastante aciaga la tarde en esa, la del sábado, para los chicos del Patacona, y todo continuaba, desde luego continuaba ese partido, pero sí que es cierto que todo empezó a cambiar a partir de las diferentes expulsiones que se fueron dando en contra del Godella. Por una parte, llegaba en el minuto 60 la primera de las expulsiones, el que sufría el Godella, roja para Morales, que se quedaba ya con uno menos el conjunto de Manolo Llorens, y finalmente pues con esa reacción del Patacona, siendo uno más en el terreno de juego, llegaba, además no exenta de sufrimiento. En el 87 marcaba Nico Almiñana y ponía en el marcador ese 1-1, pero aún quedaba más goles y expulsiones, porque en el 90 llegaba la remontada con el tanto de Marcos Minguet, el segundo para el Patacona, que ya le daba la victoria, pero en ese mismo momento se daban también las expulsiones de Víctor Tarín y de Javi Pedrosa en las filas del Godella. Por tanto, tres bajas las que finalmente se dieron en el conjunto de Manolo Llorens.
Bueno, también muchas ocasiones antes para el Paterna, lo cual pues...
Patacona.
Sí. Para el Patacona, perdona, es verdad. Sí que es verdad que a nivel defensivo tiene que mejorar el Godella, porque estaba marcando muchos goles, pero también concede mucho. Y luego, pues sí que es verdad que el final está muy condicionado por las expulsiones, ¿no? Uh-huh. Demasiado daño para el Godella, y esto, pues lógicamente, hizo que el Patacona pues consiguiera materializar esas ocasiones que estaba teniendo.
Exacto. Bueno, de alguna forma, para el Patacona esta victoria sí que tiene algún condicionante positivo. Se vuelve a situar tercero en la clasificación, vuelve a sumar 12 puntos ya en ese haber, empata con el Rayo Giria en ese tanteo de puntos, así que tenemos al Patacona tercero. El Godella es el que pues baja otro peldañito, y es que se pone ya quinto clasificado con 9 puntos, los mismos por ejemplo que el Puzol o el Baibonense, que se sitúa ya tan solo un puntito del conjunto de Manolo Llorens. Seguimos, vamos ya con el partido del líder, partido que además servía para cerrar lo que eran los partidos del sábado. Victoria del Saguntino ante el Puzol, partido complicado también para los de David García, están sabiendo sufrir, pero también hacer un fútbol que acaba dándole resultados, y de qué forma, desde luego. Repasamos en esa primera parte, donde sí que es cierto que reinó toda la máxima igualdad en ese duelo entre el Puzol, Huracán Saguntino, y ya fue en la segunda parte pues donde los respetos se quedaron de lado y apareció pues los goles, la salsa de este deporte, la salsa del fútbol, y precisamente arrancaba en la segunda parte con el primer gol, en este caso desde los 11 metros para los chicos de David García. Marcaba Federico García para abrir ese marcador a los pocos minutos del arranque de la segunda parte, y a partir de ahí un Puzol que se envalentonó, además jugando como local, buscó la reacción y la encontró. Llegó el tanto del empate para el Puzol, partido que se puso 1-1, premio con el gol de Josué Veloz, otro de los hombres de este Puzol que por segunda semana consecutiva siguen sumando en su faceta personal en cuanto a goles se refiere, y ya con el partido muy abierto, el cuadro de Sagún encontró una contra muy peligrosa que acabaría y culminaría en gol de Carles Cabezas. Lo intentó más tarde ya el Puzol en lo que restaba de partido, pero el marcador ya no iba a sufrir ninguna variación, así que de esta forma, con esa última contra por parte del Huracán Saguntino, pues lograba el segundo tanto y la victoria, que además le coloca como líder.
Sorprendente arranque del Saguntino, del Huracán Saguntino, que bueno, pues llegaban a la categoría como pidiendo permiso, y de repente se están convirtiendo en uno de los equipos más potentes, más importantes, y lo de siempre, ¿no? Ya caerán, pero siguen arriba y ahora son los nuevos líderes de este segundo grupo de preferente.
En el caso de este Huracán Saguntino, todo viene pues fruto de la reestructuración. El año pasado estaban en otro grupo diferente, así que pues mucho mérito, ¿no? Cómo se ha metido de lleno y ha caído de pie en este segundo grupo de la preferente. El cuadro dirigido por David García, el cual desde luego pues recuerdo como es un hombre bastante cauto, ¿no? Es un equipo que está diseñado para la permanencia, pero que a día de hoy pues es líder absoluto de este grupo 2, lo hace con 13 puntos, con 4 victorias, un empate y tan solo una derrota, 8 goles a favor, 4 en contra, desde luego un buen bagaje, tanto ofensivo como defensivo el suyo, y ahí está, con todos los méritos, siendo líder de este grupo 2 de la preferente. Y si os parece, vamos a terminar con los partidos que nos quedan, los dos últimos. Victoria del Ribarroja, que volvía a competir, lo hacía frente al Paterna B, victoria por la mínima, 0-1 para el cuadro de San Isidro. A los 20 minutos llegaba el gol de Zurita para el Ribarroja en esa primera parte. Sí que es cierto que el Paterna B lo intentó a lo largo de la segunda parte, pero no hubo lugar. Es más, incluso tuvo una pequeña ventaja el Paterna B en este partido, y es que quedó como expulsado Juan Carlos mediado el segundo, la segunda parte, a medias de la segunda parte, con uno menos el Ribarroja, pero supo defenderse con uña y dientes y por tanto defender ahora mismo ese resultado, esta victoria de la que hablamos, que le permite auparse ahora ya al Ribarroja como cuarto clasificado con 10 puntos y por tanto una victoria también importante para el conjunto rojillo.
Bueno, pues jornada verdaderamente interesante, donde han cumplido los que tenían que cumplir y donde, lógicamente, el premio es para el Huracán Saguntino, que es el nuevo líder. Un Huracán Saguntino que se va a medir al Rayo Giria la jornada que viene, primero contra segundo, luego uno de los partidos marcados en rojo. Y ojo, porque el Patacona jugará a domicilio contra el Ribarroja. Así que lo comentamos, ¿no? En el grupo de Salva hay una serie de enfrentamientos de enjundia, pero no se queda atrás la Preferente 2.
No, desde luego, la próxima semana también trae emociones fuertes. Además, duelos bastante directos, como estamos viendo, ese Patacona-Ribarroja, entre también el otro duelo del Rayo Giria, por tanto, importantes. Se nos queda rápidamente por destacar ese Albuixec 2, Tabernes Blanques 1, el último partido que se disputaba en la jornada de domingo. Empezó ganando el Tabernes Blanques, desde los 11 metros marcaba Salvador Esteve, perdón, pero hay que se cumple una máxima en el fútbol y en la vida, y es que a perro flaco todos son pulgas, porque después de este tanto del Tabernes Blanque llegaba una expulsión en el Tabernes. Ignacio Torres acababa siendo expulsado en el minuto 38 y en ese momento, además de la expulsión, venía penalti, por tanto gol de David Benítez desde los 11 metros para el Albuixec, y ya en la segunda parte superioridad total del Albuixec, que remontaba definitivamente el partido con ese segundo tanto de Inocencio, el 2-1, que llegaba en el 62, media hora por delante, en la que ya no sucedería nada, y la sobre todo la superioridad del Albuixec con uno más, y este Tabernes Blanques, que ahora mismo sufre mucho, además se pone por delante en el partido, pero rápidamente las desdichas llegan para el conjunto de Tabernes.
Pues sí, y ya vemos cómo empieza a haber diferencias, ¿no? Por la parte baja, Tabernes, Eliana se quedan con 2 puntos, y al resto, pues Albuixec 7, Torrelevante 7, Burjasot 7... también, ¿no? Esos 5 puntos que tiene el Alboraya, igual un poquito más descolgado, pero bueno, empieza a haber diferencias, sí, en cuanto a los resultados. En fin, esto sucedió en Preferente 2, buscamos un alto en el camino y vamos con Tercera División. Son las 5:42.
Access Point, la manera definitiva para controlar el acceso de público a los estadios. Mediante una tarjeta física o el teléfono móvil, registra los movimientos del personal, jugadores y accesos al campo. Además, puede rentabilizar la tarjeta insertando la publicidad de su elección, venta anticipada y taquilla. Y atención, en esta primera temporada, Access Point será completamente gratuito para su club. Repetimos, totalmente gratis. Más información en info@accesspoint.es, en la web accesspoint.es o en el teléfono 625-688500.
Del 9 al 22 el Black Friday en Motor Village es el Black is Back, con las mejores ofertas estas 2 semanas, hasta 8.000 euros de descuento. Corre y aprovecha esta oportunidad, no te la pierdas. Pide tu cita virtual o presencial. Motor Village, Avenida 3 Cruces 52, Avenida del Automóvil.
Si busca servicios profesionales de limpieza para su comunidad de propietarios, garaje, oficina, comercio, nave industrial, si necesita una limpieza, fin de obra, vivienda particular o necesita un vitrificado de suelos, no busque más. Su empresa es Limpiezas Gomesa, trabajando desde 1978 en el sector de la limpieza y garantizando un servicio con personal cualificado para todo tipo de limpieza de calidad y económico. Limpiezas Gomesa. Pida presupuesto sin compromiso llamando al 96-357-2428 o visite nuestra web limpiezasgomesa.com.
Tomás Rivera, la clínica multidisciplinar para el cuidado del paciente en Sagunto. Grandes profesionales especializados en fisioterapia, nutrición, podología, osteopatía, psicología y entrenamiento personal. Los mejores tratamientos vanguardistas con la atención personalizada, porque el trabajo en equipo es el éxito de cualquier proyecto. Os esperamos con los brazos abiertos. Clínica Tomás Rivera, teléfono 665-10-1007 y en la web clínicatomasrivera.es.
cuando empezaban a sonar las notas de esta canción, Élite Pinturas iniciaba su andadura renovando y dando color a las paredes de tu hogar. Cumplimos 30 años y esperamos cumplir muchos más gracias a vuestro apoyo y confianza en nuestra profesionalidad. Y en estos momentos tan duros para todos, saldremos adelante con vosotros, nuestros clientes y clientas que nos ayudáis a mejorar cada día. Vaya por delante nuestro cariño y agradecimiento a todos y todas que ya nos conocéis y a quienes seguro vendréis a conocernos. Élite Pinturas, porque la vida es color. Teléfono 96134-3741 y en la web elitepinturas.es.
¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Teico Consulting.
Teico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Teico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Teico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Estás escuchando Vive la Regional.
5:46, vamos con lo sucedido en tercera división y bueno, pues vamos a ir por partes. Primero la del grupo norte. A nivel cronológico, esto es lo que ocurrió. El Atlético Saguntino le ganó 3-0 al Paterna. El Acero sucumbió 0-2 frente al Alcira. El Roda consiguió su primera victoria 3-2 frente al Benicarló. Esto supuso la primera derrota del cuadro benicarlado. El domingo a las 12 se disputó la victoria del Vilamarchant, ojo, 0-2 frente al filial del Villarreal. Y luego, por último, estaba pendiente ese choque entre Silla y Recambios Colón. No se pudo disputar, puesto que el Silla tenía un caso de COVID y por el momento no podía competir. Recordamos que el Torrent era el equipo que descansaba. Esto hace que el líder sea el Alcira, un Alcira que suma de esta manera 9 puntos. Consiguió ganar al Acero. Goles de Álvaro Belizón en el minuto 30 y en la segunda parte fue Javier Soler quien hizo el 0-2. La verdad es que fue un buen gol, robo en la salida de balón del Acero, que realmente lo que tenía que haber hecho era pegar un melonazo arriba. Y al final, pues robo centro lateral y de esa manera Javier Soler puso el 0-2 definitivo. Un Alcira que no ganaba desde el día 1 de noviembre. Recordamos que al final también ha vivido una serie, ¿no?, de asuntos que le han impedido competir. La jornada pasada se aplazó el partido frente al Silla, por el tema que bien hemos comentado. Por otro lado, habían perdido frente al Torrent, la única derrota del cuadro dirigido por Dani Ponz. Y bueno, pues debido a ello llevan bastante tiempo sin poder conseguir ganar. De momento los números son esos: 6 goles a favor, tan solo un gol en contra, el que le marcó Yassin Karabuch, el delantero del Torrent. Y bien, son los líderes, tienen 2 partidos menos, porque además en la jornada 2 descansaron. El próximo rival del Alcira será el filial del Villarreal. Y bueno, pues de momento líderes, prácticamente sin encajar goles, solo esa sorpresa frente al Torrent y lógicamente uno de los equipos más sólidos del torneo y de la categoría.
Sí, desde luego, interesante, ¿no? Esta andadura de este Alcira, repasando ahora sus números, muy de acuerdo con el análisis que hacía Edu. 6 goles a favor, tan solo 1 en contra. Aquella derrota frente al Torrent por 1-0. y le vale también pues la rentabilidad que está sacando a todos los partidos. Cuatro jornadas disputadas, hay equipos peores como el Silla con dos jugadas, o en este caso equipos con seis como el Benicarlo, que ha jugado todo lo que se podía jugar sin restricciones de COVID, pero está el Cira con cuatro partidos, nueve puntos sacados y sumados, le sirven ahora mismo pues para ser líder absoluto.
Sí, 9-12 en lo que es un arranque liguero bastante bueno para un equipo como el Alcira. Es verdad que esa derrota contra el Torrent, que yo creo que no esperaba nadie, al menos yo creo, a mí me sorprendió.
No, para nada.
Pues le hace estar en una tesitura en la que si los que tiene aplazados los gana, ya no es que sería el líder en solitario, es que le sacaría mucha ventaja al segundo clasificado.
Sí, porque el Atlético de Saguntino, digamos que ha sido más irregular. Vamos ya directamente con su partido. Un Atlético Saguntino, el equipo de Beni Espinosa, que fue tremendamente superior al Paterna, claro, 3-0 en el Camp de Morverde. Volvieron a dejar la portería a cero, algo que tenía que hacer el Atlético Saguntino, y bien, los goles fueron de esta manera. De penalti primero fue Keita, quien hizo el 1-0, Fran Cortijo hizo el 2-0, buena jugada del Atlético Saguntino partiendo desde banda derecha, balón que acaba en el costado izquierdo, buen remate de Cortijo con pierna izquierda. Y luego Spinarelli, que ya había conseguido marcar la jornada anterior que habían podido disputar frente al Roda, pues volvía a mojar y volvía a darle goles al cuadro romano. 3-0, incontestable para el Atlético Saguntino. Un Atlético Saguntino que siempre que gana, bueno, o siempre que juega y marca goles, pues hace tres, ni más ni menos que tres dianas, ¿no? Por partido es lo que está haciendo básicamente este equipo, salvo en aquel encuentro donde empatara, donde perdiera, perdón, frente al Silla. Correcto. Con el resultado de 0-3.
Tarifa plana de tres goles en ataque.
Claro. son cuatro partidos donde ha conseguido sumar puntos, y en esos cuatro partidos que ha conseguido sumar puntos, bien victorias o empates, con tres goles. Y por otro lado, hablemos del Paterna, pues cae la primera derrota, ¿no?, del conjunto de Luis Navarro, y caen los tres primeros goles en contra para el conjunto paternero, así que desde luego pues ha terminado esa idílica racha que estaba llevando de 0-0, y que al menos aún no conocía la derrota, pero tampoco conocía la victoria, es el pero de esta historia, y ha llegado con este Saguntino que le han endorsado tres este fin de semana.
Y yo recuerdo, no sé si es así, pero recuerdo a Spinarelli siendo delantero del Paterna, y creo que entonces le estaría marcando a un ex, ¿no? O sea, la ley del ex, yo recuerdo a un delantero italiano en el Paterna.
Puede ser.
No hace muy poco, y sería la mítica ley del ex del fútbol, ¿no? De que tampoco era... es que recuerdo esa etapa del Paterna en la que Spinarelli no era especialmente un delantero goleador, o sea, no era un delantero que acabase la temporada con 15 goles, sino que era más de bajar balones, de ir al choque y tal. Entonces, claro, un delantero que no suele hacer muchos goles en un partido contra su ex-equipo, pues me imagino que le motivará más, ¿no? Y así fue, y marcó.
Daniele, ex del Paterna.
Ex del Paterna.
Estaba yo de memoria tirando y es así.
Pues enhorabuena, al cuadro romano por esta importantísima victoria. Claro, antes del partido hablábamos muy bien, ¿no?, del Paterna, de su buen hacer a nivel defensivo, pero claro, ahora mismo están en el farolillo rojo con tan solo 3 puntos. Sin embargo, el equipo que está reaccionando y de qué manera es el Villamarchant. Un equipo que ha sumado 7 de los últimos 9. Ha cambiado algo en el Villamarchant y ahora mismo pues es un equipo que, fíjate, ha igualado a puntos al Benicarlo, ha igualado al Recambios, que este fin de semana no pudo jugar, y por lo tanto el Villamarchant que va viento en popa. Dicho esto, en el minuto 68 se ponía en delante gracias a un derechazo de Iván Bazán, un auténtico golazo de fuera del área. Ya marcó frente al Torrent, recordamos que también fue un gol de fuera del área, pero en ese caso una vaselina sobre el portero. Aquí directamente fue un golazo con muchísima potencia, con muchísima violencia, para poner el 0-1 en el marcador. Y ya en el 84, Gerald Díaz, que hizo el 0-2 definitivo. Destacar también la buena labor de Kevin en este gol, presionando al defensa del Villarreal, evitando que sacara con comodidad la pelota, robándole el esférico, cruzando el balón y asistiendo para que Gerald Díaz hiciera el 0-2 definitivo. Un Kevin que, bueno, pues ya consiguió marcar precisamente frente al Torrent en la otra victoria que había y que ha cosechado el Villamarchant. Así que tranquilidad, ¿no? Buen momento para el Villamarchant, que de alguna manera tranquiliza a toda su afición gracias a estos tres puntos.
Esta dinámica del Villamarchán me recuerda un poco a la de la temporada pasada, ¿no? Un equipo que aprovechaba y después de muchos baches cogía cierta rachita de puntos interesantes que le permitían salir de la zona de peligro, y ahora mismo pues en quinta posición, en tierra de nadie, pero tres jornadas ya consecutivas para este Villamarchán sin conocer la derrota, dos victorias y un empate para ellos.
Y luego, por otro lado, resaltar la victoria del Roda 3-2 frente al Benicarló, lo que comentábamos, ¿no? Al final el Roda todavía no había ganado, estaba invicto el Benicarló, y bueno, pues el Roda, que de esa manera pues suma 6 puntos. Sí que es verdad que está teniendo problemas a nivel defensivo, sigue encajando muchos goles, tan solo en un compromiso han conseguido dejar la portería a cero, y bien, pues tenemos que darle la enhorabuena a Johnny Arriba. Recuerdo que lo entrevistamos aquí recientemente, pues sigue marcando goles para el Roda, de hecho fue el encargado de hacer el 1-0, y también entrevistamos aquí esta campaña a Dieguito por parte del Benicarló, marcó 2 goles de penalti, ya lleva 5 en su haber, pero lamentablemente no le valieron al Benicarló para poder sumar algún que otro punto. Dicho esto es lo que ocurrió en el grupo norte. Ahora nos vamos al grupo sur, que nos dejó los siguientes resultados. El Benigànim, que perdió 0-1 frente al Olympique de Xàtiva. Primera victoria para el equipo de Xàtiva. Golazo, el que consiguió marcar Cantaué, el extremo nacido en Haití. Jugada individual y bueno, pues con una maestría tremenda que él solo se lo guisó y se lo comió. Luego, por otro lado, el Intercity, que ganaba 1-0 al Jove Español. Empate a 1 entre la Vilajoyosa y el Novelda. El Hércules B, que le sacó un empate al Ilicitano. Y el Crevillente, que sucumbió frente al Eldense 2-3. Desde luego, el partido que llamó mucho la atención fue el del Intercity. Esa victoria 1-0 frente al Jove Español. Entendemos que el Intercity pues era favorito para llevarse los 3 puntos, pero hay que ver cómo se gesta, porque arranca el partido, Alexis Egea, el central, consigue anotar 1-0, y alrededor del minuto 20 expulsan a un futbolista del Intercity, y a pesar de estar en inferioridad numérica, acaban llevándose el partido. Pero no solo eso, sino que además con balón fueron superiores y hasta generaron más ocasiones que el Jove Español. Teníamos esa duda del equipo de San Antonio, del Jove, de decir, oye, habían jugado 2 partidos, los 2 los habían ganado, vamos a ver si el Jove podía estar en esa terna, ¿no?, con los equipos de arriba. Pero Intercity, a pesar de contar prácticamente todo el partido, 70 minutos con uno menos, pues consiguió llevárselo con ese resultado de 1-0, así que ha despertado, y de qué manera, el equipo de San Juan.
La nota negativa de este partido, desde luego, es la lesión de Dani Carvajal, el central del Jove Español, el cual pues la semana pasada era fuertemente protagonista a favor de su equipo por juego y por las menciones individuales que tuvo, pero que en el día de ayer pues tuvo que marcharse lesionado, una grave lesión de rodilla. Vamos a ver si podemos próximamente contactar con él y conocer el estado de ánimo y sobre todo de salud del chico.
Y luego hay veces que se juega más cómodo con 10 que con 11. Sí. O sea, no es la primera vez que lo reconoce algún profesional del mundo del fútbol. Igual fue el caso del Intercity en este partido.
Bien, pues eso es lo que ocurrió. Ojo de cara a la semana que viene, el partidazo que van a jugar el Dense e Intercity. Todo por el todo, sí que es verdad que el Intercity no ha arrancado tan bien. El Eldense, como bien comentábamos en los titulares, el único equipo de tercera división que ha conseguido, valenciana, que ha conseguido ganar todos los partidos disputados. Dábamos los números, Santirrico 12-12, 11 goles a favor, 5 goles en contra. Y bueno, en cuanto a lo que fue el partido, este choque frente al Crevillente, Juanjo Chavales, que ya había marcado en la primera jornada, pues inauguró el resultado, 0-1 al descanso. Cristian Sánchez, futbolista del Crevillente, fue expulsado y esto le otorgó cierta ventaja al Eldense, que aprovechó. Litri, por partida doble, puso el 1-2 y el 1-3, y luego acabó recortando distancias el Crevillente, pero no fue suficiente para sumar ni un solo punto. Recordamos que a la misma hora que jugaba el Eldense también lo hacía el Ilicitano, que empató frente al filial del Hércules. Esto hace que el Eldense esté en solitario en el puesto número 1 con 12 puntos. Ilicitano tiene 10, ya asoma el Intercity con 7. Pues bien, esto es lo que nos ha dejado el fútbol en tercera división, también en preferente. Nos tenemos que marchar. Víctor Salva, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y gracias a Emilio Navarro, que estuvo en el control técnico y publicitario. Gracias por estar ahí. Adiós.
want you to know.